Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa. Todos nos importa. Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
Casas de estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, un apoyo para que los jóvenes puedan concluir sus estudios. El Congreso del Estado de Sinaloa lanza convocatorias para la creación de los comités fundaciones de El Dorado y Juan José Ríos. El caso del químico Benítez ya se encuentra en las manos de la Fiscalía y serán quienes determinen su inocencia. Toman protesta miembros de los 146 subcomités del PAS en Culiacán. La Fiscalía General del Estado recomienda a jóvenes no compartir toda su información en redes sociales. En Mazatlán arrancó el Carnaval Internacional de Mazatlán en su edición 125. Serán 6 días de fiesta en Olas Altas. Secretaría de Marina arranca con nueva etapa de limpieza en el río Sinaloa en Guasave. El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que analiza denunciar por cordaño moral a César de Castro, abogado de Genaro García Luna. Corea del Sur vuelve a llamar enemigo a su vecino Corea del Norte, tras 6 años de tregua.
Esto y mucho más, porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy viernes 17 de febrero en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar también con mucho gusto a quienes nos siguen a través de internet www.radioguas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Roberto Millán y Fanny Osuna. Muy buenos días.
Buenos días, Marisol, Roberto y todos los que nos escuchan a través de Radio UAS. Los saluda Fanny Osuna y es un placer, como todas las mañanas, estar con ustedes. La temperatura actual en la capital sinaloense, 11 grados, con cielos parcialmente nublados a soleados. Siguen las temperaturas bajas. En la madrugada estábamos a 7 grados nuevamente. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 15 grados, con cielos parcialmente nublados a soleados, máxima de 28 grados. Y en el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, 9 grados, cielos mayormente soleados y una máxima de 27 grados, Marisol.
Y bien, directo con la información, con alrededor de 615 alumnos distribuidos en las 14 casas de estudiantes ubicadas en Culiacán, Los Mochis, Juan José Ríos, Guasave y Mazatlán, la Universidad Autónoma de Sinaloa continúa brindando apoyo a aquellos jóvenes que requieren asistencia para lograr culminar sus estudios en la Casa Rosalina. Eso lo destacó el director de Servicios Estudiantiles, Ricardo Chávez Cabrales. Expresó que a pesar de que la UAS atraviesa por problemas financieros, el rector, el doctor Jesús Madueña Molina, ha orientado seguir la misión y nobleza de la universidad, siempre ayudar al que menos tiene, y es en ese sentido en que se apoya a los alumnos que solicitan un ingreso a las casas del estudiante para culminar su carrera.
Y la universidad tiene ese servicio que da a las familias más necesitadas de Sinaloa y de 17 estados de la República. Nosotros somos una universidad estatal, sin embargo, atendemos a 17 estados de la República que vienen a tocar la puerta para formarse académicamente.
De igual manera mencionó que quienes residen en estos hogares lo hacen sin costo alguno, recibiendo las 3 comidas al día, exoneración académica y becas escolares, todo orientado a asistir a estos jóvenes y a sus familias para cumplir con su meta de concluir su carrera profesional. Es por ello que se realiza el mantenimiento necesario para conservar estos espacios en óptimas condiciones, así como la fumigación y el acondicionamiento adecuado. El director extendió un agradecimiento a la universidad y al rector de parte de los moradores, quienes mencionaron estar listos para cualquier convocatoria de servir a la comunidad sinaloense, retribuyendo todo el apoyo que han recibido para lograr su superación personal y académica.
Que estamos listos para lo que el rector nos pueda convocar. Nosotros servimos a la sociedad, siempre que hay algún desastre, los jóvenes ahí están haciendo despensas, así como la universidad cuando se vino la pandemia fue la primera que salió, ahí andaba, estaban los jóvenes.
Y bien, para concluir, señaló que la recepción en las casas está abierta para todo aquel alumno universitario que desea integrarse. Solo necesitan acercarse a las oficinas de la Dirección de Servicios Estudiantiles y cumplir con los requisitos para acceder a este beneficio.
Bien, en otra información, la Universidad Autónoma de Sinaloa fortalece la vinculación con los sectores productivos al tener una mayor participación en la 31ª edición de la Expo Agro Sinaloa 2023, foro de agronegocios en los que la institución dará muestra de su quehacer en el ámbito académico y de investigación. En un recorrido por los espacios de Fundación Produce Sinaloa AC, lugar sede de la Expo Agro, el doctor Jacobo Enrique Cruz Ortega, director de la Facultad de Agronomía, destacó que el acercamiento con los diferentes sectores de la sociedad y el fortalecer los lazos de vinculación con los mismos es parte fundamental de la reforma académica y administrativa que vive la institución, y este foro generador de negocios es el lugar ideal para exponer el potencial de la máxima casa de estudios.
La universidad debe de enseñarle a estos asistentes, tanto nacionales como internacionales, y a los mismos productores y empresas que están en nuestro estado, de lo que es la universidad, lo que la universidad hace y lo que la universidad quiere en un futuro, que es prácticamente el vínculo directo con los empleadores, con las empresas, con los productores. Esa es la política que nuestro rector está implementando de una manera decidida.
Recordó que desde hace 30 años la Casa Rosalina, a través de la Facultad de Agronomía, ha participado de manera ininterrumpida en la Expo Agro, pero que este año se suman las unidades académicas de Biología, Veterinaria, Ingeniería Civil, Química, así como el Parque de Innovación y Transferencia de Tecnología. Además, comentó que la UAS participa en la difusión de este gran evento internacional y apoyará en la transmisión de diversas conferencias a través de las plataformas digitales con las que cuenta la institución.
Hay un Sinaloa antes y un Sinaloa después de la universidad. La universidad en su historia ha venido a cambiar todo lo que es la imagen de nuestro estado. La universidad ha venido a generar profesionales no nomás en el agro, en diferentes carreras. Y es importante que la universidad venga a un evento como este, donde vienen los productores, los hijos de los productores, y conozcan toda esa oferta educativa que tiene la universidad.
El director general de Fundación Produce Sinaloa, ingeniero Ramsés Mesa Ponce, resaltó el gran apoyo de la UAS, la cual ha trabajado fuertemente con la Expo Agro Sinaloa, y agradeció que en esta edición lo haga de nueva cuenta. De la misma forma, indicó que se espera la visita de alrededor de 50,000 productores, por lo que consideró que será una plataforma para los estudiantes de las carreras afines al agro, para que se capaciten, hagan sus aportaciones y enriquezcan sus conocimientos en las diferentes áreas que abarca el evento.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que analiza denunciar por daño moral a César de Castro, abogado de Genaro García Luna, quien lo mencionó durante el juicio al exsecretario de Seguridad Pública en Nueva York. Además, adelantó que ya dio la orden al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, de estudiar la vía legal más conveniente para presentar el caso, ya sea como presidente de México o como ciudadano. El mandatario dijo que todavía no define el abogado que llevará su caso, pero sí aseguró que las ganancias que puedan obtener por esta denuncia se destinarán a las víctimas de la guerra contra el narcotráfico.
Estoy viendo si es posible que yo presente una denuncia por daño moral en contra del abogado de García Luna y de quienes resultan responsables en Estados Unidos. Estoy viendo si es posible hacerlo porque no es Andrés Manuel, es el presidente de México. Que como no tengo dinero para pagar a un abogado, puede ser que encuentre un abogado de los que no cobran un porcentaje una vez que se termine el juicio y el resto del dinero lo voy a entregar para familiares de víctimas de la guerra que desató Calderón.
Minuto a minuto.
El Congreso ha aprobado definitivamente la ley trans y de garantía de los derechos LGBTI, que permite que el colectivo pueda realizar un cambio de nombre y sexo en el registro civil sin ningún requisito a partir de los 16 años. La entrada a vigor de este texto supone la despatologización del colectivo, ya que elimina los requisitos necesarios hasta ahora para acceder a este procedimiento, que consistía en un diagnóstico médico que acreditara una disforia de género y un tratamiento hormonal durante al menos 2 años. Con este nuevo texto, bastará con que se solicite el cambio por escrito, sin necesidad de presentar pruebas ni testigos. Esta decisión deberá ser ratificada 3 meses después y existe un plazo de 1 mes para su resolución, es decir, durará 4 meses.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, Corea del Sur describió a Corea del Norte como nuestro enemigo. Este término no se había empleado en 6 años, un reflejo del deterioro de las relaciones entre los dos vecinos. Corea del Norte realizó en 2022 un número sin precedentes de ensayos de misiles, incluidas simulaciones de ataques nucleares sobre Corea del Sur. El gobierno conservador surcoreano, liderado por el presidente Yoon Suk-yeol, respondió buscando un compromiso de seguridad más firme de Estados Unidos y reforzando su propia capacidad militar. Las descripciones de Corea del Norte en los documentos defensivos surcoreanos mostraron los complicados lazos entre las dos Coreas. Documentos surcoreanos anteriormente hablaron de Corea del Norte como su principal enemigo, enemigo presente o enemigo en épocas de hostilidades. Pero cuando las relaciones mejoraron, evitaron esas referencias. Corea del Norte no renuncia a sus armas nucleares y plantea amenazas militares persistentes para nosotros, de modo que el gobierno y el ejército norcoreano es nuestro enemigo, destacó el informe de defensa de 2022.
Sinaloa al día.
Continuando con más información, el Congreso del Estado da a conocer 2 convocatorias para ser parte del proceso histórico de transformación de la creación de los nuevos municipios de El Dorado y Juan José Ríos, desempeñando cargos de los comités fundacionales de las localidades. Así lo comentó Ambrosio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
El Congreso del Estado de Sinaloa invita a formar parte de los comités fundacionales de los municipios de El Dorado y Juan José Ríos, que tendrán como función el organizar logística y administrar el establecimiento de los primeros ayuntamientos de estos nuevos municipios. Así lo mencionó Ambrosio Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.
Hola, soy Ambrosio Chávez Chávez, el diputado presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación del Honorable Congreso del Estado. Quiero informarte que se han lanzado 2 convocatorias, una para El Dorado y otra para Juan José Ríos. El Congreso del Estado de Sinaloa te convoca a integrar los comités fundacionales y ser parte de este proceso histórico de transformación de la creación de estos municipios. Sé parte de la historia organizando y preparando logística y administrativamente el nacimiento de los 2 ayuntamientos que por primera vez serán electos en 2024. Participa en este proceso, visita nuestras redes del Congreso y ve las bases de la convocatoria.
Ambrosio Chávez convocó a ser parte de la historia de los primeros ayuntamientos que serán electos en 2024. Entre las bases de la convocatoria se encuentran ser originario de la localidad o contar con una residencia de al menos 1 año antes del registro de la aspiración, tener 18 años cumplidos, no tener inhabilitación para desempeñar el cargo, no contar con condenas por delitos de violencia política, así como no tener sanciones por las autoridades electorales en el estado. El diputado puntualizó que quienes aspiran a participar tienen de plazo para registrarse el día de hoy, viernes 17 de febrero, y pueden hacerlo en horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la oficialía de partes de la Secretaría General del Congreso, ubicada en el Palacio Legislativo. Informó para Sinaloa al Día, Miguel Casillas.
Y bien, en otro tema, a puerta cerrada y en suma secrecía, se realizó la sesión donde se le dio trámite a la solicitud de juicio de procedencia que realizó la Fiscalía General del Estado en contra del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el diputado Feliciano Castro Melendres, comentó que será la Fiscalía General del Estado la que le corresponde integrar y seguir todo el proceso en contra del exalcalde y exsecretario de turismo.
Primero reiterarles que el Congreso del Estado de Sinaloa está comprometido con la sociedad y por ello nuestro compromiso de combatir todo acto que agravie al pueblo, que agravie el patrimonio público. El día de hoy, como ustedes lo saben, fue una sesión secreta, por lo tanto, la ley nos obliga a mantener la secrecía. Sencillamente decirles que lo que se resolvió fue con apego a derecho. Habremos de comunicarlo a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y a esta le corresponde integrar y seguir todo el proceso.
Y bien, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aseguró que el proceso de desafuero de Luis Guillermo Benítez Torres será llevado bajo los términos de la ley, ya que él no protege a nadie que sea requerido por la justicia, por lo que será la fiscalía quien determine o no la culpabilidad del exalcalde de Mazatlán. Destacó que confía en que la justicia sea pronta y expedita.
El gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, aseguró que la justicia ya está caminando de manera correcta y celebró que el Congreso del Estado haya dado un seguimiento correcto y oportuno a los procesos para que la Fiscalía General pueda darle continuidad al desafuero del exalcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres.
Sí, incluso creo que ayer mismo el Congreso, en una sesión secreta, ya resolvieron un trámite que para este momento se podría decir no había materia porque ya no había, tenía fuero. Que bien justicia camine y que los procesos, porque ya lo dijo creo la fiscal, ¿no? Que ya pronto. O sea, si cuando ellos piden el juicio de procedencia, en cuanto se otorga por el Congreso, que en este caso se otorgó de cualquier manera en su modalidad. Entonces inmediatamente deben de ser su primera audiencia.
En otros temas, Rocha Moya destacó que tienen contemplado un fondo de garantía para darle continuidad a los préstamos bancarios. Sin embargo, aseguró no está preocupado, debido a que los agricultores de Sinaloa siempre cumplen con las cuotas en tiempo y forma, por lo que los bancos no tienen ningún inconveniente en girar de manera oportuna los desembolsos a los productores.
Nosotros estamos preparados con el fondo, se ha calculado perfectamente bien el fondo para que no haya riesgo. Pero aquí, como le dije, los productores pagan, porque saben bien que si no pagan su crédito ahora no tendrán crédito mañana. Ellos viven de su tierra. Sí, el 99.8, casi el 100%. Hay dos, tres. Pues esos dos, tres, hay un fondo de garantía. Por eso ya están listos los bancos para pagar, digo, para prestar.
El mandatario estatal destacó que ya se encuentran gestionando la compra de 2 millones de toneladas de maíz, con lo cual se le da garantía a los productores de este ciclo agrícola. Añadió que otra de las negociaciones que están sobre la mesa es el precio de base del grano para las próximas cosechas. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, continuando con más información, la iniciativa del gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, de quitarles el fuero también a todos los funcionarios que integren el gabinete estatal es respaldada por la Alianza para el Desarrollo de la Competitividad de las Empresas de Sinaloa, debido a que abona a la transparencia y a la rendición de cuentas de los recursos públicos. Esto lo aseguró el presidente de este organismo empresarial, Julio César Silvas Insunza, quien puntualizó además la importancia de que la población esté atenta a vigilar en todo lo que se marche por el camino legal de las instituciones que deben seguir.
Aquí en Sinaloa, esta iniciativa que presenta el gobernador Rubén Rocha, nosotros lo vemos positivo. Hablo en general, estuve consultando con compañeros presidentes de organismos y tenemos la idea de que es positivo. Y esto habla de la confianza y el compromiso de la administración con la transparencia y la anticorrupción. Considero que hay que apoyarla. Estos ejercicios que vemos hoy por hoy deben de ser ya una realidad.
Y bien, el presidente de la Alianza para el Desarrollo de la Competitividad de las Empresas aquí en Sinaloa, mejor conocida como la ADESEMS, Silvas Insunza, insistió en que la propuesta de eliminar el fuero a los funcionarios es positiva, ya que dijo, si se revisan los casos de los exalcaldes de Culiacán y Mazatlán, Jesús Estrada Ferreiro y Luis Guillermo Benítez Torres, respectivamente, a los dos se les ha tenido que seguir un procedimiento para declararles que se les retire el fuero. Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado de Mazatlán, concretamente con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, dio inicio el carnaval.
Así es, Maricel, buenos días, para informarte que efectivamente ayer el 16 se inicia el carnaval 125, en su edición 125 de Yabú, en este caso 125 años de tradición, e inició con la coronación del rey del carnaval, Víctor II. Esta coronación se realizó en el Estadio Teodoro Mariscal y en el espectáculo estuvo Edén Muñoz y el grupo Gran Escape. Ahí la gente se reunió y aplaudió sobre ese concierto que se prolongó hasta medianoche. Posteriormente, en Olas Altas también ya se abrió lo que es la zona de Olas Altas, la zona carnavalera, donde se espera más de 200.000 personas que asistan en estos días que terminan el 21 de febrero, el carnaval con el segundo desfile carnavalero, que es por la Avenida del Mar. Esta noche se mantienen las fiestas aquí en Mazatlán. Se realizará la coronación de la reina de los Juegos Florales, Omar Ramírez, y quien estará a cargo del espectáculo será la cantante Gloria Gaynor, quien trae un espectáculo. Se dice que serán 7 canciones que estarán disfrutando los mazatlecos y turistas. Sobre eso también reportan los hoteleros, están al 80% de la ocupación hotelera en el puerto y se mantendrá así hasta fines mediados de la semana que entra. Es lo que está pasando aquí en lo que se refiere al carnaval. Y en el operativo también se informó por parte de las autoridades que están trabajando aquí, que los tres niveles de gobierno están participando 727 elementos, tanto de la Guardia Nacional como de las policías estatales y municipales. Y en más información, otro tipo, tenemos que también en el ayuntamiento, ayer en el municipio hubo una reunión y será nombrado como puerto heroico el próximo 31 de marzo. Esto en sesión solemne del Congreso local en las instalaciones del Teatro Ángela Peralta. Así lo informaban ayer en esta rueda de prensa el alcalde Edgar González y la diputada local Celia Jauregui. Y bueno, en esta conferencia el alcalde agradeció a los legisladores ese importante reconocimiento y a la diputada Jauregui en particular por haber sido impulsora de este proyecto trascendente para la vida misma de Mazatlán. Ahí la legisladora mazatleca informó que los festejos serán el 31 de marzo y paralelo a ello habrá otras actividades históricas y culturales para recordar esta fecha. Escuchemos lo que dice la legisladora.
Esta iniciativa no solamente reitera los méritos que tiene el puerto de Mazatlán para obtener la denominación de heroico, sino que al solicitar trasladar los poderes del Estado a nuestro querido puerto, también exhibe en su justa dimensión la relevancia que tiene este acontecimiento en nuestra historia íntima.
También ahí acordaron aún esfuerzos para recuperar y rehabilitar el fuerte 31 de marzo y la Casa del Marino, ambos sobre el Paseo Clausen aquí en el puerto, pero también sobre otros espacios históricos y culturales que son olvidados o marginados. Es más información también que tiene que ver con el carnaval, una tarifa de 20 pesos y trasladados hasta las 4 de la mañana. El servicio de transporte público se mantendrá en estos días, así lo informaron la Alianza de Caminos Urbanos y Águilas del Pacífico. Anunciaron esa ampliación de horario durante la fiesta del carnaval porteño. Fue en la oficina de Vialidad y Transporte donde se llegó este acuerdo, se hizo el anuncio del tradicional servicio nocturno que prestan los camioneros para trasladar a quienes acuden principalmente a la zona de Olas Altas. Juan José Tirado, que es por parte de la Alianza de los Camiones, comentó que su agrupación gremial participará con un 40% de las rutas y con 50 unidades aproximadamente, dando un servicio hasta la 1 de la mañana y puede prolongarse hasta las 4. Escuchemos.
A la hora que se acabe el carnaval vamos a estar en común acuerdo con las autoridades para cuando se acaben las festividades tener ya los camiones en la Avenida Alemán, en la Avenida Gutiérrez Nájera, en puntos cercanos, ¿para qué? Para que empiecen a dar servicio en las rutas troncales como son Insurgentes, Centro Colonias, Vía Zaragoza, Jabalíes, Santa Fe y Pradera Directo. Son las rutas que vamos a manejar. No puedo manejar todas las rutas porque pues es imposible, ¿no? Nos faltan operadores, pero vamos a tratar de abarcar lo más que se pueda entre las dos agrupaciones.
Y hablando de ese tema de las tarifas, también quien habló al respecto fue el jefe de inspectores de Vialidad y Transporte aquí en el puerto, Guillermo Tolosa, quien comentó que así como los camiones tendrán un tarifa fija, los taxis, aurigas y pulmonías estarán vigilando para que no se realicen cobros abusivos a los usuarios que acuden a carnavalear. Dijo que aunque las tarifas varían dependiendo de la distancia, los pasajeros podrán tomarlo como parámetro que una dejada de olas altas al Valentín Express a lo largo del malecón no debe pasar de los 70 pesos. Escuchemos.
La tarifa es normal, regulada, ¿no? La tarifa tenemos nosotros, por ejemplo, una del centro a la zona dorada, se puede decir, tarifa de 60, 70 pesos. Si se exceden en ese cobro, entonces nosotros levantamos la sanción. Depende de del cobro, ¿no? Sí. Tienen un teléfono que pueden reportar al 669-123-1137. Ese teléfono está a las 24 horas. Pueden mandar un mensaje de WhatsApp si es que no se les contesta y nosotros les damos contestación inmediatamente.
El funcionario de vialidad dijo que para hacer una denuncia por cobro excesivo o mal servicio se requieren algunos datos. El módulo estará instalado a la altura del Valentines y aclaró que en el caso de las aurigas el cobro no podrá basarse en el número de pasajeros, sino en el destino al que se pide el servicio e igualmente no podrán hacer servicio colectivo. Esta es la información que informó.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el día de el próximo miércoles, Giovanna, porque estamos aquí en la universidad en día de carnaval, pero regresando el día miércoles con toda la información y todos los pormenores del carnaval, de la fiesta esta tan grande que se vive allá en Mazatlán. Disfruta los días, disfruta el carnaval y que todo Mazatlán lo disfrute.
Gracias, Maricel. Igualmente estaremos al pendiente.
Hasta luego. Y bien, continuando con más información, con la asistencia de los 146 subcomités con los que cuenta el partido sinaloense, se llevó a cabo la toma de protesta de sus integrantes. Así lo informó el líder político del PAS, Héctor Melesio Cuen Ojeda, quien aseguró que un partido sin estructura y sin una estrategia no consigue nada. Es por ello que día con día el PAS se trabaja en fortalecer los lazos de sus integrantes para construir lo que actualmente es este gran partido.
En Culiacán y en todos los municipios de Sinaloa, el PAS tiene el respaldo de su gente, aseguró el líder político del partido sinaloense Héctor Melesio Cuen Ojeda durante la toma de protesta de los 146 subcomités del municipio y recordó que el PAS no es un partido electorero, sino que trabaja los 365 días del año por y para la gente.
Muchas gracias por acompañarnos, porque sabemos que Culiacán, al igual que todos los municipios, es muy importante. Nada más que de 20 municipios, aquí se encuentra el 32% de la lista nominal. Entonces, juega un papel muy importante. Digo, no sin restarle la importancia al resto de los 19 municipios del estado de Sinaloa y de 767 subcomités que tiene nuestro partido, aquí hay 146. De tal manera que es de suma importancia, por ello, a toda la gente que está aquí presente, mucha gente de las colonias, de las sindicaturas, de las comisarías que están aquí presentes, muchas gracias por acompañarnos esta tarde.
Bueno, Ojeda firmó que es por ello que siguen trabajando siempre en busca de fortalecer el partido, el cual a la fecha es local. Pero el líder y fundador del partido destacó que ya se encuentran trabajando en un proyecto a nivel nacional donde él es el coordinador y donde se busca darle continuidad al proyecto de nación que impulsa el crecimiento de México.
Y es por ello que nosotros estamos trabajando. Ustedes ven lo que está pasando en México desde el punto de vista político. Y digo desde el punto de vista político. Y digo en México porque nosotros, si bien somos un partido local, pero hoy tenemos también un proyecto nacional. Y ese proyecto nacional se llama Sigue López. Y aquí un miembro de esta comunidad, del partido sinaloense, es el coordinador estatal de Sinaloa a nivel nacional. Es un servidor. Claro que estamos trabajando. Esto no es obra de la casualidad. Esto es porque se tiene fuerza. Esto es porque somos muchas y muchos.
El líder pasista destacó que seguirán apostándole a la educación, el deporte y la cultura para lograr una mayor productividad que se refleje en mejores empleos y en una reducción significativa de la violencia. Informó para Sinaloa al Día, Guadalupe Cárdenas.
Y bien, en otro tema, más de 300 millones de pesos en pérdidas económicas dejaron para el sector comercio la remodelación de la calle Jesús Almada en Navolato. Esto lo informó Jorge Quevedo Beltrán, presidente de Canaco Navolato.
A más de 6 meses de que inició la remodelación de la calle Jesús Almada, una de las principales vialidades del municipio de Navolato, la obra aún no concluye en su totalidad, lo que ha dejado pérdidas incalculables en al menos 400 negocios de más de 300 millones de pesos, así como el cierre definitivo de otros, lamentó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Navolato, Jorge Armando Quevedo Beltrán. Sin embargo, dijo, el gobierno ya aperturó algunos tramos, lo que le dará un respiro a la economía de muchas familias navolatenses que también sufrieron las consecuencias de la pandemia.
El tema del comercio son las pérdidas que hemos tenido, son casi 300 millones de pesos o un poco más, sobre todo son cálculos aproximados de lo que ha perdido las más de 400 unidades económicas del primer cuadro de la ciudad por la remodelación de la calle Jesús Almada. Fue reabierta la circulación vial solo en 3 de los 4 tramos. Esto nos va a venir a oxigenar y agradecimiento, pues obviamente al gobierno del estado, pero también es el llamado prácticamente porque la reprenda en sentido de que la obra ha sido entregada de manera inconclusa.
Quevedo Beltrán señaló además que próximamente estiman sostener una reunión con la alcaldesa del municipio de Navolato, Margot Urrea Pérez, en la idea de plantearle la urgencia de concluir algunas obras que están pendientes en la cabecera municipal, así como exponerle también los resultados que desde la Canaco Navolato se han tenido en materia de turismo. Informó para Sinaloa al Día, Livia Obeso.
Y bien, es momento de irnos hasta el norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Buenos días, Marisol. Buen día, Fanny. Buen día a todo el auditorio. Con una nueva etapa de limpieza del río Sinaloa, la Secretaría de Marina reanudó los trabajos de limpieza y desabolve del río Sinaloa desde la curva de San Pedro rumbo al vado Pepe Chuy Sánchez con el fin de prevenir los riesgos de inundación para la ciudad. Cruz Antonio Peñuelas, director de Obras Públicas, informó que esta etapa se tiene proyectados al menos de 1.5 kilómetros, por lo cual tienen detectados 2 puntos críticos de taponamientos cerca de la curva de San Pedro, uno con gran cantidad de maleza y otro donde se forma un embudo. Escuchemos.
Iniciamos con el objetivo de, con el fin de continuar con el mismo dragado que ya traíamos anteriormente, dándole una profundidad de 1 metro. Empezamos de la curva de San Pedro para acá, hasta trataremos de llegar al vado. Y dentro del programa que tenemos también nosotros es limpiar de puente a puente la México 15 al vado.
Se inauguró el programa Mujer Productiva, que consiste en una caseta comercial para las mujeres del fuerte que puedan utilizarla como una plataforma para la venta de sus productos. Gildardo Leiva Ortega, presidente municipal, agradeció al gobierno del estado por tomar en cuenta a las mujeres del fuerte e incluirlas en esta en este noble programa. Además, invitó a las mujeres a que elaboren productos que el municipio en el municipio, a acercarse también a las oficinas de desarrollo económico del municipio del Fuerte, que están atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para que puedan aprovechar este espacio. Escuchamos.
Yo creo que tenemos una gran calidad de productos que podemos exportar no solo a los municipios de nuestro estado, sino a todo el país. Entonces, pues muy orgulloso de tenerlos acá, este es su casa, y gracias por el programa, como usted dice, que no se quede en una foto, que haya resultado, ¿no? Y invitar a todos mis compañeras y compañeros a que traigan más mujeres, que no sean 396 en el estado, que seamos más.
El titular de Seguridad Pública del Fuerte, Natanael Pérez, informó que el día de ayer se inauguró el programa Casco Seguro en la cabecera municipal, acatando las indicaciones del gobierno del estado, quien encomendó a esta dirección y a Tránsito Municipal para que estén monitoreando el uso de casco en motociclistas de todo el municipio. El reporte entregado por el director informa que fueron 30 infracciones las que se efectuaron, de las cuales 29 motocicletas fueron trasladadas al corralón para continuar con el debido proceso y los propietarios acudan a cubrir sus multas. Escuchemos.
El
día de hoy se implementó el cargo operativo en la cabecera municipal, en el cual se tuvieron 30 boletas de infracción, de las cuales son 29 motocicletas que fueron trasladadas al corralón y una garantía. Ese es el operativo el día de hoy, el casco seguro. Pues esperemos que la gente haga conciencia y nos ayude a utilizar el casco por la prevención de ellos mismos.
Y ante el decreto que emitió el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para impedir la importancia del glifosato, los productores aclaran que no pretenden perjudicar la salud de la población, pues son aliados de los mexicanos al cosechar los alimentos que necesitan, manifestó César Enrique Galaviz Lugo, el presidente de la Asociación de Agricultores del Río del Fuerte Sur. Declaró que lo que piden como sector primario es que los sustitutos de glifosato sean herbicidas probados científicamente para que no afecte el desarrollo de la actividad como un posible desplome en los rendimientos de las cosechas. Esa fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando la próxima semana.
Buen fin de semana.
Y bien, la Secretaría de Salud en Sinaloa ofrece operación gratuita a niñas, y niños con problemas del corazón, lo que representa para las familias de bajos recursos un ahorro de entre 300 y 500 mil pesos, dependiendo de la situación de cada uno de los pacientes pediátricos. Esto lo informó el secretario de Salud del Estado, Cuitláhuac González Galindo.
Más o menos se ahorra alrededor de entre 300 y 500 mil pesos. La verdad es que es muy variable de acuerdo al tipo de cirugía. Y lo que pasa es que también cuando se internan en terapia intensiva es muy caro. Entonces es variable, pero alrededor, en un promedio de un paciente que todo sale bien, alrededor de 300 mil pesos. Ahorita llevan 16 operaciones en lo que va del año, por encima de lo que se operó el año pasado, 40.
El secretario de Salud en Sinaloa, Cuitláhuac González Galindo, precisó que de los 16 pacientes pediátricos que se han operado, 8 han sido de corazón abiertos y 8 fueron intervenidos por mínima invasión, por lo que dijo, dados los buenos resultados y la buena respuesta por parte de las familias, estos servicios gratuitos continuarán para brindar una vida segura y de calidad a todos los niños que requieran de este tipo de operaciones.
Y viene en otro tema, la fiscalía. Bueno, me dicen, ya está el Chepe en la línea. Chepe, con toda la información deportiva, muy buenos días.
Marisol, excelente, muy buena decisión. Vamos primero con la información deportiva, buen revire, muchísimas gracias. Vamos con los deportes porque seguimos en la cobertura de la Olimpiada Estatal desde mitad de semana, vamos a continuar todo este fin de semana. Es un evento importante porque es una reunión multitudinaria de pura juventud, pura chavalada sinaloense. Todos los municipios participan, además de tener en la mira la Olimpiada Regional y también la Olimpiada Nacional, hoy conocida como Juegos Nacionales CONADE. También es un semillero para el deporte de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aquí participan cualquier cantidad de integrantes de prepas, igual que eventualmente serán parte de los selectivos de la Universidad Autónoma de Sinaloa, que por cierto también tenemos información, hay buenas noticias con respecto a la Universidad Estatal, y es una muestra de que poco a poco, no tan rápido como quisieran, pero muchas cosas están regresando a la normalidad, entrecomillado, después de lo que sufrió en la pandemia. El deporte fue una de las actividades más golpeadas por falta de eventos, falta de patrocinios. Es el caso de la Universidad Estatal, que se va a celebrar el próximo mes, y les comentábamos que poco a poco ha venido a menos, llegó a tener hasta 10 instituciones de educación superior participando. La última ocasión apenas se participaron 3, pero es una buena noticia, nos decía Gilberto Berrillesa, que el Tecnológico de Culiacán regrese a esta competición, a esta competencia, ya mostró interés y asistió a reuniones, y ahora serán 4. Sube a 4 la cuota la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Occidente, el TEC de Monterrey, Campus Sinaloa, y el Tecnológico de Culiacán. Atención, en marzo será este evento, Universidad Estatal, y en abril la Universidad Regional. Un fin de semana muy basquetbolero también, este fin de semana, atentos con la participación del sinaloense Santiago Ochoa, el único mexicano que hará presencia en el Juego de las Estrellas de la NBA en Salt Lake City, Utah. Lo hará en un juego, en un campamento de futuras estrellas, donde están 40 jugadores de los más talentosos en todo el mundo. Hay un orgullo sinaloense representándonos, el primer mexicano en estar ahí, desde el 2019 y curiosamente, coincidentemente, en aquella ocasión fue una mexicana, una mazatleca, Mariana Valenzuela, que en este momento se encuentra estudiando en Florida State University y también jugando baloncesto. Y para concluir, ya arrancó la pretemporada del Cibacopa Circuito de Básquetbol de la Costa del Pacífico. Son tres equipos sinaloenses los que van a estar participando en la venidera campaña que empieza en marzo: Mazatlán, los Mochis y Culiacán con los Caballeros de Culiacán y el uruguayo Mario Andreolo al frente. Ya arrancaron la pretemporada. Marisol, amigos, es lo que tenemos en información deportiva.
Muchas gracias, Chepe. Que tengas un excelente fin de semana.
Gracias a ustedes por el espacio.
Bien, continuando con la información, la Fiscalía General del Estado hace un llamado a los jóvenes a ser cautelosos con la información que comparten en las redes sociales para evitar ser víctimas de la trata de personas.
Con el objetivo de prevenir que los jóvenes sinaloenses corran un riesgo por el delito de trata de personas, la Fiscalía General del Estado realizó diversas pláticas en la Escuela Secundaria General número 1, Moisés Sainz, en donde se les brindó recomendaciones a los jóvenes, como el evitar compartir las fotografías y ubicaciones en tiempo real, denunciar cualquier tipo de amenaza o chantaje que les llegue por mensaje y tener cuidado con las ofertas de trabajo que se publican en redes sociales. Los jóvenes agradecieron que las autoridades se tomaran el tiempo de informarles y recomendarles sobre este tipo de riesgo al que se exponen constantemente.
Muy interesante. Es un tema muy presente en nuestra sociedad, por lo cual es muy bueno que nosotros a nuestra edad ya tengamos cierto conocimiento sobre él. Yo aprendí bastante sobre el tema y sí me gustó, la verdad, fue una plática muy completa. Los soportes gráficos sí fueron de ayuda para comprender mejor cada punto.
Fue entretenida y me pareció que fue una plática muy completa, que avisaron de varias cosas y que la información estuvo muy bien redactada y que sirvieron mucho los videos e imágenes que pusieron. Me quedé con la conclusión de que debo tener cuidado con las personas que me dicen y que tengo que, aunque a veces digan que es sobrepensar, realmente pensar sobre lo que me dicen o las personas que tengo a mi alrededor.
Asimismo, se les explicó a los jóvenes las consecuencias y formas de operar de la trata de personas, que puede implicar la esclavitud, prostitución, explotación laboral, adopción ilegal de menores de edad, mensidad forzada, entre otros delitos. Informó para Sinaloa al Día, Gustavo Orduño.
Pues bien, a propósito de las fechas de la temporada, La Vida es un Carnaval con Celia Cruz, Marisol.
Así es, Fanny, así es, amigos del auditorio, hay que disfrutar este fin de semana de carnaval y pues de esta manera queremos agradecerle el favor de su atención, no sin antes invitarlo a que nos escuche la próxima semana en otra emisión más de Sinaloa al Día, a la misma hora de 7:45 a 8:30. Agradezco a Roberto Millán, a Fanny aquí en la conducción y por supuesto a nuestro rector, el doctor Jesús Madueña Molina, y a todo el equipo de producción que hacen posible la transmisión de este noticiero radiofónico. Se despide de ustedes su amiga Marisol Herrera, que tenga un excelente día y sobre todo un excelente fin de semana, pero recuerde, si es público, a todos nos importa.
Sinaloa al Día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al Día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com, porque si es público, a todos nos importa.